Buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia Vilcapetra. Qué bueno poder cantarle al Señor sobre todas las cosas que Él ha hecho por nosotros y para nosotros y por todas las cosas que está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Eso es un privilegio y es algo de lo que damos gracias a Dios hoy, que Dios nos incluya en su plan soberano, lleno de misericordia. Bueno, vamos a seguir proclamando, pero ya ahora no con el canto, no con las canciones e himnos al Señor, sino con su palabra. Y todos juntos vamos a orar al Señor en este tiempo de la predicación. Bueno, estamos aperturando con una miniserie sobre la gratitud. Sí, en estos tiempos sobre la gratitud. Así que si eso no hace clic en nuestras mentes, creo que es el momento indicado para poner atención a la prédica, porque yo también quiero saber cómo va eso de agradecer en estos dorados tiempos, como decimos. Sabemos cómo está todo y la zozobra que vivimos y situaciones complejas de salud, de economía, la familia, los trabajos, lo difícil que es ubicar un producto y muchas otras cosas más. Bueno, antes de que oremos juntos, quiero compartir con ustedes algo para que nos quedemos pensando en eso. ¿A qué te aferras cuando tu mundo es sacudido? No importa en qué aspecto, si emocional, físico, material, y no importa si eres una persona que fielmente se dedica en toda su vida hacia el Señor. No importa si eres una persona recurrente que eventualmente abre la Biblia, que eventualmente visita la iglesia, o solo los domingos, o no importa incluso si eres una persona totalmente ajena a las cosas de Dios. Todos en algún momento nos aferramos a algo que nos dé seguridad. Y en sí eso no está malo, porque ese es un reflejo que Dios nos dio. El asunto es que ¿a qué te aferras? Desde algo tan sencillo como un resbalón, te va a agarrar de una pared, de un muro o de un tubo. De algo te tenés que agarrar. Hasta una situación de enfermedad o de crisis espiritual, ¿a qué te vas a aferrar? Entonces, con esto en mente, quiero que oremos juntos para encomendar al Señor este tiempo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y porque nos permite estar acá hoy, Señor, y abrir las Escrituras para poder leer juntos, Señor. Te ruego, Padre, que uses mi boca, Señor, que mis labios solo hablen lo que tú tengas para nosotros, Señor. Padre, estamos encomendando en oración como iglesia, como un solo cuerpo, con un ruego, Señor, que tú hables a nosotros, Señor, a través de tu libro, de las Escrituras, de la Biblia, Señor, lo que tú nos has dado para hablarnos de manera personal día con día, Señor. Te encomiendo este tiempo, Señor, te encomendamos este tiempo y que nuestros corazones sean abiertos, Señor. Quita toda la escoria en nuestro corazón, la dureza que pueda haber, Señor, o las mentiras que hemos acumulado en esta semana, Señor, por el mundo, Satanás y nuestro propio corazón. Y también, Señor, si hay una crisis por algo que nos está agobiando, Señor, que tú alivianes nuestro corazón, que tú aligeres nuestra carga para que podamos estar atentos a tu Hijo Jesucristo y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar en el Salmo 103, los primeros 14 versículos. Vamos a leer en Nueva Biblia de las Américas. El Salmo 103, empezando del versículo 1, dice así: Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Él se acuerda de que somos solo polvo. Somos solo polvo. Amén. Bueno, iglesia, rápidamente, antes de continuar, recuerdo hace 17 años, yo tenía 17 años, 18 años, me estaba restando uno, y estaba saliendo de una visita de mi novia, un primero de enero a las 6 de la tarde, la que ahorita es mi esposa y la madre de mis dos hijos. Estaba saliendo en esa aventura de buscar microbuses un primero de enero. Y bueno, me tocó caminar casi 2 kilómetros hasta que pasó un interlocal y me dice, en la canastera. Me subí porque iban dos hombres arriba, un muchacho y un señor, si no, no me subo. Me subí y allá por el crucero empieza la cara de nosotros a desfigurarse por la velocidad del viento y el hombre a 100 kilómetros por hora. Y yo miraba que los tres íbamos sujetados de esa canastera. ¿Cómo qué? Al final de cuentas pudimos llegar con bien, mi mamá ni cuenta se dio. Para que tengan cuidado los padres. Ella solo decía, ay, el tesoro de mami. Bueno, entonces la cuestión es que yo iba agarrado con mi vida, por mi vida en esa canastera, porque mi meta era llegar a un punto. Ya había cumplido mi primera misión, visitar a mi amada novia. Ahora venía la segunda misión, llegar con vida en la canastera de un intermortal. Pero entonces el punto es esto, aferrado, agarrado de esas barras de la canastera. Si no, solo en el kilómetro 27, el 29, ahí puede pasar un accidente, un brecazo del microbusero. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. El punto es de que en medio de conmociones, en medio de necesidades, nosotros necesitamos aferrarnos con firmezas, con seguridad. No importa si es algo del día a día o si es algo espiritual y profundo, o es algo donde nuestras emociones están bajando muy hondo. Necesitamos algo a qué aferrarnos. El gran problema en nosotros, por la tendencia pecaminosa, es que nosotros en los imprevistos de la vida, en las crisis de la vida, nos aferramos de cosas que también esas cosas suelen caer, suelen sucumbir. En crisis de la familia nos aferramos al dinero. En crisis del dinero nos aferramos a la familia. El dinero falla, la familia también falla. ¿Y por qué falla la familia? Porque son seres humanos frágiles. Somos solo polvo, al igual que nosotros que queremos aferrarnos de ellos. ¿Y por qué falla? Porque aparte que son frágiles, son pecadores, igual que nosotros. Entonces, al final de cuentas, vemos que la familia, los amigos, el dinero, los recursos, no es suficiente para estar totalmente firme. Te podés afianzar fuertemente a algo, pero si eso no está sujetado, si eso no es inconmovible, vas a perecer junto con eso. Solo pensemos en un barco. Si el barco se va a hundir, aunque nos agarremos de las cuerdas del barco, ese barco se va a hundir y va a perecer hasta el fondo del océano. Pero las rocas han pasado miles y miles de años y ahí están esas rocas afianzadas a la superficie sólida de nuestro planeta. Esas rocas son inconmovibles y por eso es que los salmistas una y otra vez dicen: el Señor es nuestra roca inconmovible, porque es lo único en el océano que no se hunde. Ahora bien, ¿a qué nos aferramos? Todo es inútil. Para aferrarse necesita algo firme. Incluso tu familia, tu trabajo, lo deberías de aferrar a la roca inconmovible. Ahora vamos a esta parte del Salmo. Dice el salmista así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista está hablando consigo mismo. Eso es lo que nosotros actualmente llamamos predícate el evangelio a ti mismo. Hermanos, vamos a ver un ejemplo de cómo es que se predica uno a sí mismo el evangelio. Bendice alma mía al Señor. Esto es como decir que estemos hablando conmigo mismo, digamos que yo esté hablando conmigo mismo. Jimmy, alaba al Señor por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias a Dios que estás con vida. Dale gracias a Dios que aquí estás a pesar de todo. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Lo adoras en todas las áreas de tu vida? ¿O solo cuando hay bendiciones materiales? Pero se te olvidó que el Señor te rescató de la muerte y la condenación eterna. ¿Lo adoras solo cuando todo está bien? Porque nos suele pasar a todos. No tengo ánimos ahorita para cantar. No tengo ánimos para leer la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Voy a adorar al Señor cuando todo esté bien. Cuidado, porque puede que estés creyendo en un Dios que depende de las circunstancias y ese no es el Dios de la Biblia. Pero eso es solo por el impulso de nosotros. Tendemos a retorcer la imagen de Dios. Por eso es necesario venir una y otra vez a su palabra, por esta tendencia de todos nosotros. ¿Tienes tiempos con Dios? Ahora, pareciera extraño, porque hasta hay una frase que dice, algunos piensan que hablar consigo mismo es de locos. Pero realmente, todo el tiempo, todas las personas, pasamos hablando con nosotros mismos. Y decimos a nosotros mismos, mira cómo te trató, mira, ni te saludó, mira, a vos te atendieron de último. Nuestra conciencia, nuestra mente, todo el tiempo pasa así. Es más, el que pensó que los que hablan solos están locos, él lo dijo en su interior, los que hablan locos están locos. Y él dijo, si tenés razón, interiorizar esta idea. Entonces, bíblicamente hay una manera y se llama una conversación santa, una conversación íntima con tu propio corazón. Y esto que vemos aquí no es un testimonio, los primeros versículos, de Dios hacia nosotros o del salmista hacia nosotros, porque él dice, él es el que perdona todas tus iniquidades, pero el salmista, ¿a quién lo está diciendo? Regresemos al inicio, bendice alma mía al Señor. Está hablando a su alma y le dice a su propia alma, él es el que perdona todas tus iniquidades. No olvides ninguno de sus beneficios. Esa es una tendencia a nosotros, a querer olvidar lo que Dios ya ha hecho. Miren qué tendencia en nosotros, de nuestro propio corazón, y evalúe cada quien cómo está su corazón con respecto a eso. Es fácil recordar las cosas buenas que hemos hecho por la gente, pero es fácil también recordar lo malo que hacen en contra de nosotros. Eso es en cuanto a las relaciones horizontales. En cuanto a las relaciones verticales, es fácil recordar todo lo que yo he servido y sacrificado por el Señor. Y también me es fácil recordar las veces que Dios me ha dicho no o espera. Eso yo lo recuerdo rápido. El Señor no me ha provisto tal cosa. Y recuerdo rápido, yo le he servido al Señor de esta manera. Pero se nos olvida fácilmente, el Señor me rescató, voy a vida eterna, tengo comunión con el Padre, Cristo murió por mis pecados y el Señor ha salvado a mi familia una y otra vez. Por eso, punto número uno, esta es una conversación santa, íntima, con nosotros mismos, cada quien individual. Alma mía, alaba al Señor en todo tiempo. Dile esto a tu corazón, Él es digno siempre. Siempre. Lo necesitamos recordar y necesitamos a nosotros mismos predicarnos el Evangelio. Recuerda constantemente todos sus beneficios. Y qué bueno que el salmista no solo se queda con un testimonio de una conversación santa con el propio yo, con su propia alma, sino que el salmista dice de qué manera recordar todos sus beneficios y en qué orden recordarlos, porque este salmista está siendo por el Espíritu Santo. Versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. En momentos de angustia, por enfermedad, por crisis económica, y esto no es consuelo de tonto, esta es la palabra de Dios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. En momentos de angustia, bueno, voy a vida eterna. El Señor me perdonó. Eso no es un consuelo. Ese es el consuelo eterno. No es un pequeño consuelito que, bueno, por lo menos me queda esto. Por lo menos me queda esta otra cosita aquí. No. Voy a la vida eterna con el Padre, con Dios por toda la eternidad, por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso no es un consuelito de tontos. Eso es el gran consuelo que da las Escrituras. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahora va a otra parte, la parte física. Él es el que sana todas tus enfermedades. El mismo versículo 3, la segunda parte. Él es el que sana todas tus enfermedades. Y aquí nos pasa dos cosas. O creemos a gente que todo lo de Dios lo cuestiona y dice, bueno, no todas. Porque hay cristianos que todavía están enfermos de una cosa. Y hay cristianos que han muerto por esa enfermedad. Bueno, sí es cierto, hay cristianos que han muerto de cáncer y de muchas otras cosas, es cierto. Pero, hay un pero, y es cierto otra cosa también, de que hemos sido sanados de un grupo de enfermedades y de otra aún las conservamos. Pero de las enfermedades que ya hemos sido sanados, en todas ellas nos sanó el Señor. Sea a través de un buen médico, a través de una buena medicina, a través de un buen remedio casero, a través de un buen descanso, el Señor te sanó. El Señor bendijo esa medicina, bendijo a esos doctores, bendijo a ese tratamiento natural, bendijo a ese tu reposo en cama, bendijo tu mismo cuerpo para que trabaje como Él lo diseñó, para sanarse a sí mismo. El Señor es el que da la bendición, porque dice el salmista, en vano el hombre cuida si Dios no bendice la ciudad. En vano el hombre se toma una pastilla si Dios no bendice la pastilla. El Señor te ha sanado de todas tus enfermedades de las cuales has sido sanado. Y las que no has sido sanado, Él te va a sanar conforme su voluntad. Y si alguien aquí y los creyentes que han partido con alguna enfermedad, ellos fueron sanados el día que abandonaron este cuerpo corruptible y entraron a la vida eterna porque ya no están enfermos. Están en una vida plena, abundante, con Cristo. Eso, ellos no están con reforma, no están con miedo. Nosotros somos los que tenemos el COVID. Ellos están sanos, no están enfermos. Porque este texto ha sido agarrado para decir como que el salmista le está diciendo a alguien, Él es el que sana todas tus enfermedades, entonces Dios me tiene que sanar de todas las enfermedades. Si no sanara de todas las enfermedades, entonces no estaría enfermo. Eso sí es contradictorio. Porque oramos para que Dios nos sane y en su momento Él nos va a sanar. Esto lo han agarrado para decir de que solo declararlo, confiarlo, ah, no te sanaste, es que no tenés fe. No hay soberanía de Dios, lo que pasa es que vos no tenés fe. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Todos aquí, por lo menos la mayoría, hemos estado en riesgo de muerte. Ya sea en el parto, cuando vinimos a este mundo, ya sea en el vientre incluso, o ya sea en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, todos aquí. Mi hijo de 5 años, ya se ha de la muerte. Una vez se tragó una punta de resaltador. Tenía menos de 1 año. Y yo no hallaba la punta del resaltador. Y él se estaba ahogando. Y recuerdo que por el lavandero, mi esposa y yo, lo quisimos hacer volver en sí. Estaba morado sus labios. Y se estaba escapando de ahogar y echaba la espuma verde del resaltador. Y el niño estaba perdiendo el sentido. Y en nuestro nerviosismo lo teníamos abajo y no le estábamos haciendo ninguna práctica para que escupiera eso, y el niño por sí solo, aún con nuestra mala maniobra de padres que ya habían olvidado todo, aún así Dios hizo que él escupiera todo lo que él se había tragado, y el niño volvió. Nosotros decimos, hoy casi perdemos a nuestro hijo, pero Dios lo salvó. Y eso son una de tantas historias que nos ha pasado a todos nosotros, que no terminaríamos el día de hoy contando las veces que Dios nos ha rescatado de la fosa nuestra vida. Por eso, gracias, Señor. Alma mía, agradece al Señor. Ahora bien, y al final de cuentas, porque siempre viene uno que otro que dice, sí, pero hay cristianos que han muerto, hay niños que han muerto, pero Él rescata de la fosa sus vidas. En Cristo hay vida. Dice Job, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. Por eso yo voy a vivir, aunque mi cuerpo se coman los gusanos. Yo voy a vivir. Y es lo que dice el salmista aquí. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Recuerden, no es el salmista a nosotros. El salmista se lo está diciendo a sí mismo y nosotros lo debemos de decir a sí mismo para poder alabar al Señor y dar gracias en medio de este mundo de caos e injusticias en que vivimos. Él es el que te corona de bondad y compasión. La bondad y compasión del Señor están presentes en nuestras vidas. Él ha sido bondadoso y compasivo para nosotros. ¿Cuántas veces antes de que le pidamos cosas se han resuelto conflictos? ¿Y cuánto aquí de nosotros hemos sido librados de muchas veces de alguna imprudencia que pudimos haber terminado quitándole la vida a alguien por una imprudencia de nosotros, por no respetar las leyes de tránsito? Pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Dios ha sido muy clemente con nosotros y ha sido muy bondadoso. Me decía una prima que ella, pues, lo que entiende de la fe cristiana, pero ella dice de que, bueno, no entiendo, porque ella me pide oración de vez en cuando. Cuando tenía el otro trabajo, le pedí a Dios que me diera un trabajo nuevo. Y estuve un tiempo desempleada y yo le pedía, Señor, dame el trabajo que sea. Y ahora que tengo trabajo, me dice, quiero empezar a quejarme. Y me digo a mí misma, no, no te quejes porque Dios te lo va a quitar. En lo que ella puede entender. Pero bueno, ese es el reflejo de nosotros. El que tiene su trabajo se queja de cómo le ven el trabajo. Y quiere renunciar cada año, estar cambiando de trabajo. Eso no es un corazón agradecido, estar cambiando cada año de trabajo. Cada año, ya no, esto no es para mí. No, ya no. No. No voy a estar aguantando humillaciones. Y cuidado ahí, es que están pensando que Dios los puso por cabeza y no por cola. Y por eso van a salir de ese trabajo. Están pensando que son hijos de un rey y que son princesas y princesos. Entonces necesitan salir de ahí. Bueno, Él ha sido bondadoso con nosotros. Si tenemos trabajo y nos estamos quejando, pues por lo menos tenés un trabajo de qué quejarte. Y cuando nos estamos quejando en el desempleo, todos aquí hemos comido. Nadie viene con las costillas visibles. Mirá cómo tengo las costillas. Tengo 2 meses sin trabajar, mirá. Bueno, solo el que se ponga a hacer una dieta extrema, pues, pero generalmente el que dice que está sin trabajo, uno dice, ¿cómo Dios ha mantenido a este hombre para que no baje ni una libra? Dice, clase poder de Dios, clase bondad de Dios. El que colma de bienes y de vida tus años. ¿Suele olvidar estas bendiciones de Dios? ¿Lo adoras por su salvación para tu alma? Miren el orden, adorar a Dios por la salvación de nuestra propia alma. Nos dio un alma eterna, pero eso no es garantía de que vayamos a vivir para siempre con Dios. Pero aparte que nos dio un alma eterna, nos ha llamado a vivir para siempre con Él, si has creído en Jesucristo. Para siempre. ¿Ya le diste gracias por eso el día de hoy? Él perdonó pecados que has cometido en esta semana. Aún como creyente, has pecado. Hoy en la mañana cometiste pecado de queja, murmuración, ingratitud. Perdemos la paciencia con nuestros hijos en la listada. Probablemente ofendimos a un Dios que es santo, santo, santo. ¿Ya le pediste perdón por eso? No le has pedido, pero ya le diste gracias porque te perdonó hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Por la sangre de su Hijo Jesucristo? No solo eso, ya le diste gracias por su iglesia global, universal, su iglesia que ha estado en todas las edades, desde que Cristo ascendió a los cielos. Ya le diste gracias por esta magnífica iglesia, refiriéndome a la iglesia universal de Cristo, donde está cada creyente, hombre, mujer y niño, en cualquier país diciendo que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Ya le diste gracias por su pueblo santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el desarrollo del pueblo de Dios. Ya le diste gracias por bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham. Porque si no hubiera bendecido a Abraham, no tendríamos entrada a los cielos. Si no hubiera empezado Dios todo su plan por instituir a una nación y decir, este es mi país, mi nación, con la cual voy a propagar mi mensaje a toda mi tierra, sin eso no estuviéramos camino hacia la vida eterna o con oportunidades de ir a la vida eterna, si acaso no has creído. Ya le diste gracias por todas estas cosas, lo alabas por todo esto. Digamos de esta manera, punto número 2. Alma mía, alaba al Señor, porque ha perdonado todas tus iniquidades y siempre es bondadoso, compasivo contigo. Siempre es compasivo el Señor, siempre es bondadoso. Dile a tu propio corazón, como le quieras llamar, si le pones tu nombre, Martín, o mira corazón, sonó raro eso, pero bueno, alma mía, dale gracias al Señor y bendícelo por todo lo que Él ha hecho. Pero yo no he visto la bondad de Dios, yo no miro cuál es la compasión de Dios, decimos nosotros. ¿A dónde que Dios ha sido bondadoso si a mí siempre me va mal? Oh, gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó a ustedes con un evangelio diferente al que les fue presentado? ¿Quién los cautivó con un evangelio diferente al que Cristo, el Cristo crucificado, proclamó? ¿Acaso el niño en el pesebre te garantizó que tus niños nunca les faltaría nada? ¿Acaso el fornido y trabajado carpintero de Belén te aseguró que tu trabajo sería sin fatiga, sin cansancio, sin deterioro físico, sin desvelo? ¿Eso te garantizó Jesús o te garantizó la vida eterna? ¿Acaso el Mesías de Dios, que sufrió hambre, fatiga y tentaciones en el desierto, te prometió que tú no sufrirías ninguna aflicción, ninguna limitación? ¿Acaso el humilde maestro de Galilea sufrió rechazos y todo lo que pasó por sus seguidores, te prometió que tú ibas a gozar de fama y de reconocimiento? ¿Eso te prometió Jesús? ¿Acaso el varón de dolores, que fue despreciado por el Padre y por los suyos, te prometió que tú nunca sufrirías menosprecios? Él dijo algo así: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. También dijo algo parecido a esto: voy a preparar morada para ti en la casa de mi Padre. También dijo: he acercado mi reino a ti para que tú vivas en mi reino. Esas son las promesas que hizo Jesús. ¿Acaso el rey que fue siervo y sirvió a sus súbditos nos pidió a nosotros que no tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos? Nos dijo, trata a los demás como inferiores. Él vino aquí a lavar los pies de sus discípulos. Y dice Juan 13, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, ¿qué? ¿Qué hizo? Se subió arriba de la mesa para que lo adoraran. Se postró y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y nosotros nos damos cuenta que se nos ha dado un escaloncito más y ya estamos diciendo, adórenme. O es que me merezco esto, me merezco esto. Y el problema es que el merecimiento impide la gratitud. El ser merecido es que yo merezco esto. Nos impide la gratitud. ¿Has creído el Evangelio de Jesucristo, el que fue crucificado? ¿O has creído un evangelio diferente? Ese evangelio es maldito por Dios. Es un evangelio anatema. Y el que cree un evangelio diferente al que Cristo predicó, también será maldecido por Dios. Entonces, nosotros como creyentes, No podemos acercarnos a esas áreas porque ya hemos creído a esas áreas del error y vamos a ofender al Dios que nos ha rescatado con esa manera de pensar, es que yo merezco. Y después le caemos encima a la gente del Evangelio de la Prosperidad. Míralo, solo viven declarando, decretando. Ah, pero yo, es que yo merezco que el Señor me provea. Si hemos recibido, derechos en Cristo, pero son derechos recibidos como privilegio, de manera indigna, como dice la Biblia, por gracia. Hemos recibido privilegios que son un regalo. Y el que nos hace digno no es nuestra propia identidad, nuestra propia persona. El que nos hace digno es Cristo. ¿Y qué prefieres? Decir que yo mismo me hago digno de merecer estas cosas porque yo me he esforzado, yo he llorado, he pasado de rodillas muchas horas por esto, yo merezco que el Señor me diga así. ¿O prefieres decir, yo voy a recibir esto porque el Señor me ha hecho digno ante el Padre? Y si Él quiere, me lo dará, y si no, pues no. Gloria a Él. Vemos el versículo 6 del Salmo 103. El Señor hace justicia a favor de los oprimidos. ¿Esperas en el Señor y su justicia? ¿Esperas que Él haga justicia? ¿O estás pidiendo que alguien intervenga? Que vengan los de afuera, que hagan algo, que hagan justicia. ¿A dónde está eso en el Salmo 103? ¿O en qué parte de la Biblia? Yo creo que más bien la Biblia dice en Isaías 30, hay de aquel que va a Egipto buscando los carruajes y los caballos rápidos de Faraón. Hay de aquel que ponga su confianza en Egipto. Podríamos decir nosotros, hay de aquel que ponga su confianza en las cosas de este mundo. Porque su confianza tiene que estar en la roca que es Cristo. Solo ahí. Poner tu confianza en las cosas del mundo te va a hacer un hombre y una mujer malagradecidos. Eso es lo que nos va a pasar. Yo empiezo a confiar en las cosas que Dios mismo me está proveyendo, me vuelvo un hombre malagradecido. Porque ya puse mi confianza en algo que no es Dios. Y vimos en la enseñanza que hasta lo que produce nuestro trabajo, Dios nos da la fuerza para trabajar. Ahora, si alguien duda de esto, si el Señor te quita la vida ahorita mismo, mañana no vas a trabajar. Si el Señor te quita la vida, ya no. Desapareciste de aquí. Estarás en otro lugar, pero aquí no. Entonces, no digamos que nosotros mismos somos los que nos sostenemos. Ahora empieza una parte muy un poco llamativa, del versículo 7 al versículo 12. Miren cómo empieza, después que dijo en el versículo 6 de que el Señor hará justicia a los oprimidos, dice el versículo 7 algo interesante. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Inmediatamente, ¿cómo es esto de hacer justicia a los oprimidos? El salmista le está recordando a su alma un hecho irrefutable, un hecho sólido, donde Dios mostró que Él hizo justicia cuando un hombre estaba oprimiendo a un pueblo. Porque el salmista sabe que nosotros vamos a decir, no, yo quiero que intervenga Egipto, que venga Egipto y que haga algo. Y el salmista dice, bendice alma mía al Señor, el Señor hará justicia, y el Señor mostró su justicia por medio de Moisés y su pueblo. Cuando rescató a su pueblo de la esclavitud, de la opresión de Faraón, y lo hizo pasar por en medio del mar, ahí el Señor mostró que Él hizo justicia a los oprimidos, a los desamparados. ¿En dónde hoy, 2021, empezando noviembre, estás poniendo tu esperanza? ¿En dónde? ¿En otro país? ¿O en otro país? Y aparte de pecadores llenos de errores, de fallos. Ay, es que se me olvidó. Ay, es que no me fijé. Todo el día así. ¿En ese hombre o en esa mujer vas a confiar? Un hombre frágil, polvo, igual que tú. Ay de aquel que vaya a Egipto. Por eso el salmista inmediatamente, como él sabe que su alma va a empezar a decir, bueno, pero alguien tiene que intervenir, el Señor ya lo hizo. El salmista empieza a hacer remembranza del pasado y es necesario que nosotros empecemos a recordar todo lo que Dios ha hecho. Desde el Génesis, los primeros cinco libros de la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel, la venida de Cristo, todos los evangelios, la historia de la iglesia, y después que empecemos a recordar lo que hizo cuando naciste, lo que hizo en tu infancia, lo que hizo en tu juventud, en tu adultez, y lo que ha hecho con tus hijos y con tus nietos, y cual sea tu caso. Es necesario recordar, porque no es que nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho como olvidar un papel en la casa. No, es necesario recordar porque nuestro corazón no va a recordar las cosas por el pecado, las cosas que Dios ha hecho. Va a recordar las cosas que Dios no me ha dado a mí. Al otro ya le dio eso y a mí no me lo da. Ese es mi corazón. No es que, yo soy olvidadizo. Por eso dice el salmista, como yo soy olvidadizo, tengo que recordar todo lo que Dios ha hecho. No, porque mi corazón va a hacerse el ciego. Le va a dar amnesia. Para ver toda la bondad de Dios, yo voy a recordar. Sería bueno que hoy domingo, en algún tiempo del día, empezaras a recordar. Si hubo alguna provisión de Dios para tu nacimiento, donde los doctores quedaron sorprendidos por el milagro de la vida, o si tu vida iba hacia un rumbo y Dios te llevó hacia otro lado por un giro, que llamamos nosotros, pero es Dios en su providencia, debes de dar gracias hoy domingo, aunque sea por la noche. Busca si hay algo donde, aunque Dios te llevó en un escenario donde muchos han muerto, donde muchos han perdido sus hogares, Dios te ha llevado por ahí y te sacó con bien. O aún estás aquí con vida para poder dar gracias a Dios. Él alejó nuestros pecados. Y vamos a ver algo de manera rápida. Hay algo aquí que lo leímos. Dice, esto ya lo sabemos, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque nos merecemos la muerte eterna, nos merecemos el infierno porque hemos quebrado la ley de Dios, y Dios dice, no lo digo yo, que el que quiebra su ley va a muerte eterna. Nos merecemos eso, pero dice, no, te daré. Eso es el significado de el Señor proveerá. Te daré a mi Hijo para vida eterna. Entonces, nos merecíamos estar en el infierno pagando por nuestros pecados, pero la misericordia es que Cristo recibe el castigo y nosotros solo recibimos las salpicaduras. Creo que dice R.C. Sproul. Porque hay consecuencias por nuestros pecados, pero no es el infierno. No se abre el infierno y te traga por tu pecado. Hay consecuencias por mentir, por envidiar, hay consecuencias por blasfemar, hay consecuencias por deshonrar a Dios, pero no es la consecuencia eterna del infierno. Solo son salpicaduras esas consecuencias para hacer despertar nuestra conciencia. Pero bien, entonces eso es la misericordia de Dios. Y su gracia es que Él nos ha pagado algo que no merecemos, nos ha regalado la vida eterna, nos ha regalado la esperanza eterna en Jesucristo. Entonces ahora vamos a esta parte que el salmista, esto solo lo pudo guiar el Espíritu Santo para decir estas cosas por el poco conocimiento que podía haber en ese momento de manera humana. Ahora hay mucho avance. Cualquiera con un teléfono puede saber cosas que a esta gente le tocó años y años para llegar a conocer. Dice, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia. Deberías de pensar que la misericordia que recibiste para ir a vida eterna, para ir a los cielos, es tan alta como donde está ahorita, hasta la estrella más lejana del universo. Hasta el lugar que para el científico le parece infinito. Dios dice, ja, eso dicen que el universo es infinito. No conocen lo infinito. Para ellos sí, simples hormigas, simples gusanos. Pero para mí el universo es... me alcanza en mis dos manos. Entonces, pero así como nosotros vemos de grandiosa esa distancia entre nosotros y la estrella más lejana, así de grandiosa es la misericordia del Señor por medio de Jesucristo. Ahora, esta es la distancia, el tamaño de su misericordia. Y dice algo más adelante, que también es sorprendente. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y te pones a pensar la manera en que aquí habla, no dice de norte a sur, Porque si nosotros decimos, vamos al Polo Norte, ya llegamos. Aquí está el Polo Norte, no hay más Polo Norte hacia adelante. Vamos al Polo Sur, ya llegamos. Si seguís caminando, lo único que vas a encontrar es el Polo Norte. Pero si te pones en el Ecuador, la línea del Ecuador, siempre puedes ir hacia el occidente o hacia el oriente. Siempre vas a poder hacer eso. Porque tenés siempre cómo avanzar hacia más oriente, más occidente. Siempre vas a tener esa opción. Y así dice que Dios alejó tus pecados de tu culpa, de tu conciencia, perdón. Así, lejos, lejos. Por eso dice, lo alejó lejos. Esta distancia es infinita porque donde te pares, en la línea del Ecuador, siempre va a haber un oriente y un occidente. Y vas a seguir, nunca vas a llegar. Como un padre se compadece de sus hijos, así es el Señor. Alabemos al Señor porque su ley nos muestra que es lento para la ira y grande en misericordia. Punto número 3. Ahora este es un llamado de más de una persona. Y ya no está hablando solo, está hablando con alguien más. Alabemos al Señor porque su ley nos muestra. El salmista empezó hablando de los beneficios personales e íntimos de Dios. Y ahora está hablando de los beneficios comunales, de los beneficios congregacionales que tiene el pueblo de Dios. Son de muchas personas. Alabemos al Señor porque su ley nos muestra que es lento para la ira y grande en misericordia y ha alejado nuestras transgresiones para siempre. Hay algo interesante de su ley que se me olvidó mencionarles, de que la ley de Dios, nosotros nos alegramos y decimos, bueno, es que ahí es fácil porque vieron que se abrió el mar, vieron que se ahogaron los egipcios, vieron la columna de nube, la columna de fuego. Se te olvida una parte. Ellos vieron desierto por 40 años. No solo vieron maná, no solo vieron salir agua de la roca. Vieron desierto por 40 años, vieron luchas y conquistas. Entonces, la ley del Señor incluye que el Señor ha redimido a su pueblo, pero miren bien, el Señor, la Biblia no dice sacó Jehová Dios a su pueblo de Egipto y lo puso en una isla paradisíaca por 40 años a disfrutar de todos los manjares que había en la isla. Dice así, lo llevó a conquistar la tierra prometida, a luchar. Y ese es el gran engaño de hoy en día. Donde te sientas bien, ahí quédate. Si la cosa no está cómoda, andate. No miro yo a Jesús siguiendo esos patrones. Ahora viene esta parte interesante del del versículo 13 al 17. Es como que pudiéramos ver la expresión de la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza en el versículo 13 y termina en el versículo 17. Si quisieras poder empezar tu oración así y ampliarla y enriquecerla un poco más, podrías tomar algunos principios que están aquí del versículo 13 al 17. Porque el versículo 13 se dice que se compadece como un padre, habla de la ternura y el amor de Dios, pero dice el versículo 17 que la misericordia del Señor es para los que le temen. Por eso Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así, la oración modelo. Y dice, Padre nuestro, Dios, nuestro Dios, es como nuestro Padre, pero un Padre tierno y compasivo, no un Padre como nosotros, que aunque somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos en ocasiones. Pero este Dios es tierno y compasivo, es como nuestro Padre. Pero dice también, Padre nuestro, que estás en los cielos. Que no se te olvide esa segunda parte. Que estás en los cielos. Es importante, porque su misericordia, su ternura, su compasión será más disfrutada, más deleitada en los que le temen. Porque Él está en los cielos, rodeado de gloria y de majestad en el trono, y los ángeles dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra sea llena de su gloria. Ese es nuestro Padre. no es que solo ternura, es majestuoso también. Así que vemos de que Él se compadece como un padre, pero esto lo hace como un Dios único. Piensen esto, los dioses de todas las culturas tienen una sensación como que están enojados y hay que llevar sacrificio hasta de bebés porque el Dios está enojado y no va a dar maíz la tierra si no echa algo en el volcán porque el Dios está enojado. Y ningún Dios, desde Mesopotamia hasta la China, ningún Dios es un padre tierno y compasivo. Solo Dios, el Dios verdadero, es tierno y compasivo como un padre. Eso es ser único, es un Dios único. Y esto es algo para que recuerdes su compasión para tu propia vida, así como decía el versículo 4. Gracias, Señor, por tu compasión y tu bondad. Te ha coronado de compasión. Él sabe de qué estamos hechos, dice el versículo 14. Estamos hechos de polvo. Del polvo fuiste tomado, polvo eres, polvo volverás, al polvo volverás. Dicen los científicos que todos los componentes químicos que hay en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, se encuentran también en la Tierra, en distintas partes del globo terráqueo, pero ahí están los componentes químicos de nuestro cuerpo. Ahora bien, punto número 4, alabemos a nuestro Padre eterno porque se compadece de los que le temen y sabe que somos frágiles. Él se compadecerá de los que le temen. ¿Le temes al Señor? ¿Llevas una vida de reverencia hacia el Señor? Ahora bien, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Esto es interesante porque la eternidad no tiene principio ni final. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Pero estamos hablando que en la eternidad hay una misericordia sin principio ni fin y Dios rompe en sentido vertical hacia donde nosotros, hacia abajo. Así como cuando se rasgó el velo de arriba hacia abajo, Dios derrama su misericordia desde Génesis 3 hasta hoy, 2021, Dios derrama su misericordia en distintas épocas en cada persona y le da una misericordia, pero que en la eternidad no tiene principio ni final. Y cae en cada persona, si has creído en Jesucristo, si vas para la vida eterna porque te has arrepentido de tus pecados, y si Cristo murió por ti, has recibido una misericordia que te va a ti puntualmente, pero no tiene principio ni final. Esto es para encender nuestro corazón en gratitud. Hay mucho por qué dar gracias a Dios. Dice Lamentaciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso mismo, porque es eterna, es infinita. Dice el Salmo 136, para siempre su misericordia. Y si lees el Salmo 136, vas a ver que van diciendo cosas que Dios ha hecho. Eso podría ser también tu oración de gratitud. Y dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Y por qué tantas veces? Por nuestro duro corazón y principalmente porque grande es su misericordia. No es suficiente con una vez para una misericordia tan grande. Contemplar la misericordia de Dios que te lleva a la vida eterna en medio del caos que hay aquí abajo, en medio de tu enfermedad, en medio de tu situación, eso te va a dar paz y seguridad. Porque dice la palabra de Dios, el mundo dirá paz y seguridad. El falso profeta dirá paz y seguridad. He aquí al Cristo, pero vendrá destrucción repentina sobre ellos. Vas a tener paz y seguridad si estás contemplando sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Solo necesitamos hacer esto mismo que hace el salmista, recordarnos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho por nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de manera personal y colectiva. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. ¿Quieres poder experimentar su misericordia en estas embestidas que nos está dando la vida? Una embestida domingo tras domingo con esos pesos y centavos que sube el combustible. La canasta básica. Y el Maxi Palí parece la colonia. Es increíble. Es increíble. ¿Quieres poder experimentar su misericordia en medio de estas embestidas y adversidades? Vive en el temor reverente del Señor. Dice el versículo 17, la misericordia del Señor es para los que le temen. ¿Recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Porque no es cuestión de que como es mi papa y a mi papa yo le jalaba la camisa, papa, papa, una tortillita, entonces así voy a hacer con Dios. Es un Dios majestuoso que está sentado en un trono y es tu Padre amoroso. Necesitamos ese balance en nuestro corazón para no venir como nuestros hijos que a veces, papa, 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 espérate, chaval, lo que estoy hablando, papa, papa. Necesitamos acercarnos con reverencia ante Dios. Es nuestro Padre tierno y compasivo, pero es el Dios majestuoso que reina sobre toda la creación. Ese es tu Padre. Y no te lo digo para que, que soy hijo de un rey, entonces soy princeso. No, te lo digo para que mires el gran privilegio que tenemos y el Padre majestuoso que tienes para que le temas a Él y trabajes, para, perdón, y sirvas para Él con total reverencia. Y sea en tu trabajo, en la casa, en la calle, con total reverencia a tu Padre que está en los cielos. Pero hablando de manera puntual, ¿quiénes son los que temen al Señor? Los que tienen este asombro de reverente. Miren rápidamente en el versículo 18, estos son los que temen al Señor. Los que guardan su pacto, es decir, que retienen su palabra, la conservan. Digamos ahora en un lenguaje actual, los que conservan la palabra de Dios cerca de sus ojos y de sus oídos, y también de su boca para cantarla y leerla en voz audible, los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus preceptos, quiere decir que cuando no tienen la Biblia en la mano, pueden decir un versículo en la calle para que les dé la fuerza para seguir avanzando en el disturbio que haya. Que si hay una situación en su trabajo y el jefe los mandó a llamar, van diciendo en sus mentes, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Creo que es el Salmo 56, 3. Este es la persona que se acuerda de sus preceptos y también los mandatos. Cuando quiere levantar el odio en nuestro corazón hacia otra persona, pero yo os digo, si alguien de ustedes aborrece a su hermano, el tal es homicida. Yo le recuerdo eso a mi corazón y es guardar los preceptos del Señor. Eso es acordarme de sus preceptos. Y tres, para cumplirlos. Es decir, no solo conservas su palabra, no solo dices su palabra, sino que también vives su palabra. Estos son los que temen al Señor. Quizás Dios te va a mostrar algo. Yo estoy cumpliendo la palabra del Señor, lo que yo conozco, y también estoy guardando su palabra, pero no tengo la práctica de recordar lo que sé, lo que ya mi cerebro guardó en el día a día. Y cuando estoy con miedo, busco a quién llamar y a quién escribirle en el WhatsApp antes de recordar un salmo que me dé fuerza y valor para enfrentar esa situación. Entonces, tal vez Dios te está llamando a crecer en temor en esa parte, o decir, sí, yo guardo su palabra, yo recuerdo su palabra, pero no la cumplo. Ahí hay mucho por lo cual arrepentirse. Y todos los creyentes aquí gozan de la misericordia de Dios, lo creamos o no. Todos los creyentes. ¿En serio? Aunque tengo a mi familiar en cama o hospitalizado, aunque acabo de perder mi trabajo, ¿gozo de la misericordia de Dios? Sí, porque no estás en el infierno. Y no vas al infierno, vas a la vida eterna. Gozas de una misericordia eterna para siempre. Punto número 5, vuelve a ser personal. Alma mía, guarda y recuerda su palabra para cumplir en todo tiempo sus propósitos gloriosos y eternos. Es para eso, guardar su palabra para cumplirle a Dios. ¿Y por qué cumplirle a Dios si no somos salvos por cumplir? Porque la obediencia es la respuesta de la salvación que ya es una realidad en tu vida. La salvación verdadera produce obras verdaderas. Entonces es para vivir el resultado de esa vida eterna a la cual ha sido llamado. El propósito del Señor es que lo glorifiques, que glorifiques a Cristo. Piensa en esto. Nuestro propósito es, todos los días, yo voy a evitar cada escenario de tensión y voy a procurar escenarios donde yo esté tranquilo. Voy a evitar escenarios, situaciones de incomodidad para mí y voy a procurar escenarios, situaciones que me den satisfacción. Esa es tu meta, no la gloria de Dios. En ocasiones Dios te va a decir, esfuérzate y sé valiente en esta lucha y en esta conquista. Y en ocasiones te va a decir Dios, estad quietos y mirad que yo soy. El problema es que nosotros luchamos cuando Dios nos dice, estén quietos, y estamos quietos cuando Dios nos dice, ¿qué estás esperando? Ve, sal. Dice el versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos, Él reina sobre todo. Si acaso te cuesta ver la gloria del Señor, abre tu Biblia y mira lo que están haciendo ahorita los ángeles, día y noche. Santo, santo, santo es el Señor. Y hay un clamor, toda la tierra sea llena de su gloria. Y hay una profecía, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc 2.14. Y eso se va a cumplir y se ha cumplido porque toda la tierra habla de la gloria de Cristo. Y va a haber un día en que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, lo quiera o no. ¿Lo va a hacer por gratitud o por el peso de la gloria de Dios que le dice, va para abajo, arrodíllese? Lo que no quiso hacer en vida, lo va a hacer ahora que empieza su eternidad lejos de Cristo. Demos gracias a Dios porque Él reina sobre todas las cosas y Él va a tener, va a mostrar su justicia para los oprimidos. Deleítate en la gloria de Dios, la gloria de Dios que se revela en su palabra y en toda la creación. Esto es lo que te va a llenar de gratitud, esto es lo que va a traer esperanza, esto es lo que te va a dar consuelo, lo que te va a dar sanidad. No quieres sanidad física. Te voy a decir algo aquí porque la palabra de Dios lo dice. El Señor te va a sanar de todas tus enfermedades. En su momento, en su tiempo y a su manera. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, bien, ¿cómo podemos terminar esta prédica? La aplicación, con una sola frase. Bendice, alma mía, al Señor. Eso es todo. Bendice, alma mía, al Señor. Eso es para que le digamos a nuestro propio corazón. No olvides sus bendiciones y agradécele al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, porque tú eres fiel, verdadero, bueno, Señor. Gracias por cada hombre, mujer y niño que está aquí en esta iglesia, Señor, y tú lo has librado de la muerte, Señor. Aquí están nuestros niños, Señor. ¿Cuántas veces, cuántos matrimonios han pedido oración por peligros de muerte, por enfermedades, y sus hijos han sido sanados, Señor? Sea en un hospital, sea en la casa con tratamiento o sea de manera natural con el organismo que funciona y se defiende de los virus, enfermedades y bacterias y demás, Señor. Has sido tú bendiciendo a los doctores, a los hospitales y las medicinas, Señor, y los remedios naturales y el descanso y a nuestro cuerpo para que haya sanidad, Señor. ¿Cuántas veces has librado, Señor, a nuestros niños de la muerte, Señor? ¿Cuántas veces nos has librado a nosotros de la muerte, Señor? ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor, alabar, si nos has librado de la muerte eterna, Señor? Padre, ayúdanos a alabarte en estos tiempos, Padre, de dificultad, de injusticia, Señor. Pero poder decir, el Señor es justo y reina en total santidad, gloria y justicia para siempre. Y a su debido tiempo, Él nos levantará con honores. Amén. Amén, iglesia.